¿Se imaginan ustedes si pudiéramos retroceder el cassette y dijéramos 2022 al principio del 2023? ¿Y quién se iba a imaginar? Yo puedo mirar hacia atrás y veo mi nieta ganó en el liceo el campeonato de básquetbol y no lo sabíamos. Y si lo hubiéramos sabido, hubiéramos hecho otras cosas. El año pasado se murieron dos de mis mentores, grandes amigos míos y amigos de mi esposa. Cuando nosotros estábamos en San Ibel, ellos fueron mentores de nosotros y los perdimos el año pasado. Cosas que no sabíamos y hay cosas que nunca sabremos. Y de las que no sé, yo trato de alejarme. Hay profetas allá afuera, pontificados, diciendo esto, lo otro. Hubo uno que profetizó y era palabra del Señor, pero hay un poco de unos veintipico estúpidos. Pero cuando nosotros pensamos la aventura de la vida, los retos de la vida, es de la incertidumbre. Mucha gente que camina con Jesús sabe que, perdón, dicen que hay incertidumbre, pero es falso. Una de las cosas de caminar en fe es que hay muchos misterios, muchas que no sabemos, muchas sorpresas, pero lo que la fe hace es tener la confianza de que Dios está a cargo. Yo nunca pensé que íbamos a tener un camión de estos de comida y alguien me hubiera podido decir el año pasado que tú vas a tener un camión para repartir comida de 80 y pico mil de dólares. Y yo digo, sí, es un gran sueño y vamos a ponerlo en la lista. Y agrégale a eso que también un huracán casi categoría 5. Y yo hubiera dicho, bueno, que otra persona haga lo del camión. Nosotros no sabíamos. Y esperamos por un año mejor. Y aún así estamos celebrando. Tenemos un amigo querido en Tennessee que está viéndonos por internet y por años estábamos orando, perdón, por tiempo estábamos orando porque ella necesitaba un hígado. Y hace un par de noches recibieron la llamada. Ellos estaban listos por meses esperando. Y a ella le habían dicho que tenía solo unos meses para vivir. Ella se había bajado peso hasta 100 libras únicamente y recibieron esa llamada. Ella llamó a Kim en medio de la noche y dijo de que no es su nombre es Teresa y ella recibió un trasplante de hígado, tiene un hígado nuevo, oremos por ella. Y ellos no sabían. Ella estaba escribiendo cartas a sus nietos para cuando ellos se casaran, porque ella pensaba que no iba a estar allí cuando ellos se murieran. Y ellos tenían la confianza en Dios. Y esta mañana y las próximas semanas vamos a hablar de establecer un camino para el 2023. No es establecer, no es predecir, sino que yo pienso es una buena manera de comenzar un nuevo año. Entonces, vamos a hacer algo. Si hay alguien en la parte de atrás que tiene una cámara, entonces quiero que se pongan de pie y va a haber alguien filmando y fotografiando ahí atrás. Por favor, párense, y esto es una prueba. Muchos de ustedes no la van a probar, así que siéntanse libres. Estamos comenzando el 2023. Entonces, lo que quiero que ustedes hagan es, tú puedes usar tu mano derecha o tu mano izquierda y tú puedes voltear tu cuerpo. Yo quiero que cierres los ojos, que no estés mirando alrededor, que nada te influya. Cierra los ojos. En el contado de tres, tú te vas a mover hacia donde tú crees que es el norte. Manténganle el dedo, abran sus ojos. ¡OMG! Ustedes, no, algunos de ustedes no van a volar con nosotros hoy. Mi esposa sabía que el norte era allí donde está el arbolito. Ahora vamos a abrir esto redondito que tenemos y que es una brújula. Y hacia donde ustedes lo impongan, les va a decir dónde es que está el norte. A muchos de ustedes no han visto, no saben dónde está el norte. No me importa si ustedes estuvieron cerca o no cerca de saber a dónde está el norte. Y tú piensas que el edificio está construido al noroeste. Pero si no sabes cómo usar la brújula, mira, el norte es para allá. Esto no se trata de personalidad, ni es una competencia, ni cómo es que tú te sientes, si tú eres inteligente o no. Tú puedes ser muy inteligente, pero puedes ser estúpida en la navegación, en la habilidad de las direcciones. Nosotros tenemos un amigo que es un tremendo líder y él no tiene ni idea cómo navegar con las direcciones. Entonces ahora que ya todos sabemos que necesitamos un navegador, necesitamos una brújula. Tú no vas a sobrevivir el año en tus propias habilidades sin brújula. Y es una buena cosa que uno aprende. Si tú piensas que, perdón, vamos a leer en la Biblia una historia bien dramática. Yo espero que ustedes puedan ir a su casa y leerla durante esta semana. Esto está en Hechos 27. Vamos a hablar de una gran tormenta. Y hay tormenta, un barco hundido y una picada de serpiente. ¿Algunos de ustedes les ha tocado una de estas? ¿Alguno de estos sí? Se les ha roto el barco. El libro de Hechos fue escrito por un doctor, Lucas, y fue escrito a un grupo de creyentes. Y él junto con Teófiles, ellos pusieron las historias después de Jesús. El libro de Hechos está lleno de historia y se llama el libro de Hechos de los apóstoles, pero es Hechos del Espíritu Santo. Entonces aquí está Pablo. Pablo lo van a llevar desde donde está hasta Roma. Él tenía en su corazón el deseo de ir a Roma. Pero no era que, jaja, yo quiero ir a Roma, no, sino que Dios tenía un propósito. Él escribió el libro a los romanos, 16 capítulos antes de siquiera él haber ido a Roma, él ya le había escrito a los romanos. Y Pablo oró y él quería estar allí y la vida lo había parado y llegó por fin el tiempo de Dios había llegado para él para ir hasta Roma. Entonces, en el capítulo 25, 26, él está allí en juicio a causa de su fe, está siendo perseguido y los persecutores estaban tratando de decir que él era un traidor. Entonces los oficiales delante de los que él estaba siendo juzgado, él dijo, yo voy a apelar a César. Él era un ciudadano romano y él tenía el derecho de apelar a la autoridad más grande allí en los romanos, que era el César. Y una vez que tú apelas a ella, todos los argumentos están fuera de su responsabilidad. Él necesitaba llegar hasta ahí, hasta Roma. Llegar hasta el César. Entonces él dijo, yo apelo al César. Entonces él estableció un camino y lo hizo, ¿por qué? Porque Dios le dijo, él no solamente tenía el deseo, pero Dios le dijo, tú vas a ir a Roma y vas a predicar el evangelio. Y era una asignación clarísima. Entonces el norte de Pablo era llegar a Roma. Esto es bien interesante. Cuando tú lo lees, no es una alegoría, verdades espirituales, y sí las hay, pero hay una historia real de una tormenta, de que se les rompió el barco y después Pablo inclusive llegó a ser mordido por una serpiente. Entonces esto es una fotografía del camino de fe, y Pablo nunca lo hubiera llegado donde iba sin mapa. Él no hubiera podido llegar sin una brújula. Y no era que tenía este tipo de brújula, pero él tenía el Espíritu Santo. Tú vas a encontrar en la Biblia y tú vas a ver, y ahí estás. Decía, ¿cuándo? Lo dice muchas veces en el capítulo 27 y en el 28. Jesús dice que el Espíritu Santo es como un viento que no sabe de dónde viene ni hacia dónde va. Es el Espíritu Santo. Si tú eres creyente de Jesucristo, tú tienes una brújula y se llama el Espíritu Santo. Él es el único que sabe cuál es el verdadero norte, que es la voluntad de Dios y donde Dios te quiere. Y el Espíritu Santo es el que te lleva. El norte de nosotros es Jesús, no es donde Jesús está, y nosotros vamos a donde Él quiere que vayamos. Entonces aquí está Pablo y está en Jerusalén y él pasa por todo esto y de los juicios y llega a todas estas ciudades que ni siquiera puedo mencionar. Entonces, toman un barco y no es que llegó directo. No es una línea recta. Ellos están en una tormenta. Ellos tuvieron 14 días sin comida. Finalmente llegaron a una isla y chocaron allí. Y yo quiero darle un poquito de la visión, de una vista de lo que es la ruta de Pablo. Entonces vamos a ir a Hechos 27. Mi punto en esta historia no es decir yo estoy prediciendo otra tormenta, no. A lo mejor nosotros no vamos a tener otra categoría 4, huracán de categoría 4. A lo mejor no va a pasar. Esto es uno en un siglo en nuestra área. Pero lo que sí te puedo decir es que todos los años nosotros siempre vamos a enfrentar algún tipo de tormenta. A lo mejor una tormenta física. Alguien en la iglesia que está diagnosticado con cáncer de páncreas a una edad joven. Eso es más grande que un huracán de categoría 5. Hay un héroe mío que escribió, Jay Lawrence, que escribió, él está en una silla de ruedas y él escribió un libro. Él está cuadripléjico. Y él dijo, Él me dijo un día, tú sabes que la sufrir físicamente es terrible, pero peor es sufrir emocionalmente, pensamientos de suicidio, tormentas que vienen, relaciones quebradas, tormentas. Cuando los hijos toman decisiones terribles. Entonces nosotros como creyentes vamos a pasar por tormentas y también nuestros barcos se van a estrellar. Entonces decimos, ¿cómo podemos navegar? No con la sensación de temor y decir, ok, ¿qué es lo próximo? Nosotros no nos paramos el año pasado pensando que iba a haber una guerra en Ucrania y que Rusia iba a invadir Ucrania. No lo sabíamos. Nosotros no sabemos porque el mundo es incierto. La gente puede pronosticar cosas y predecir cosas, sea lo que sea. Pero ¿cómo ellos saben? Pueden ser estar correctos o no. O hay gente que dice, oh, yo tengo una idea. Y a lo mejor pudiera que sí. Pero aquí está Pablo. Pablo está en una misión de ir a Roma porque Dios le dijo que fuera a Roma. Él estaba solamente siguiendo al Señor. Entonces vamos a tomar la historia de Pablo en el 27, mientras en el versículo 1 del 27 del libro de Hechos dice, cuando se decidió que navegáramos rumbo a Italia, entregaron a Pablo y algunos otros presos a un centurión llamado Julio, que pertenece al batallón imperial. Acuérdense que aquí en este punto Pablo era un prisionero. Mira en el 2, dice, subimos, eso es plural, dice, subimos a bordo de un barco. Aquí está Pablo con gente, con él. Él no está navegando solo. Y espiritualmente, cuando nosotros decimos que vamos juntos. No importa que tú pienses que tú eres bueno y que tu brújula es buena. Hay momentos en que tu brújula no está trabajando y no estás oyendo claramente del Señor y que tú necesitas amigos. Entonces dice, en el 2 subimos a bordo de un barco con matrícula de Adramidio que estaba a punto de zarpar hacia los puertos de provincia de Arpas. Y nos hicimos al mar, nos acompañaba Aristarco, un macedonio de Tesalónica. Entonces, por lo menos hay tres de ellos. Pablo es el prisionero y ellos estaban ahí, a lo mejor de soporte. Nosotros, mi esposa y yo, siempre recomendamos, no viajes solo. Si la gente tiene que viajar solo, ok, viaja, pero no lo haga solo. Cuando nosotros vamos a África o un lugar misionero, nunca vamos solos, porque nosotros somos grandes bebés y necesitamos que alguien tenga cuidado de nosotros. Gente que nos ayude con la tecnología. Y Pablo no es diferente. Él necesitaba gente con él y tú vas a necesitar gente este año. Uno de mis goles es que si tú quieres tener una buena brújula y si tú quieres encontrar el norte en un par de semanas, tú vas a tener una oportunidad de montarte en el bote y es los grupos de comunidad, las células, los small group. Todo el mundo está queriendo encontrar a Jesús de alguna forma. Hay muchos de ustedes que no hubieran podido estar aquí si no fueran parte de un small group, de una célula. Hemos visto gente que se ha tenido que mudar y lloran y se abrazan. Gente que ha llevado comidas a otros porque lo han necesitado. Esto que vemos aquí como un grupo grande es bueno, pero no puede tomar el lugar de dos o más reunidos en una casa o en Zoom, conectados los unos a los otros, gente creyente. Entonces Pablo no está viajando solo. Mira lo que dice en el 3, dice, al día siguiente hicimos escala en Sidón y Julio con mucha amabilidad le permitió a Pablo visitar a sus amigos para que lo atendieran. Hay mucho aquí. Es nosotros no hubiéramos podido sobrevivir el 2020 si no hubiéramos tenido los buenos amigos que vinieron y lloraron con nosotros, líderes, amigos que trajeron equipos con ellos, amigos que nos dieron cheques por miles de dólares, amigos que lloraron con nosotros por teléfono, amigos que dijeron, mira, yo te entrego mi brazo derecho si yo pudiera ir a hacer algo por ti. Amigos, nosotros somos agradecidos del Señor por poder ser, tener amigos y ser partes de un cuerpo. Y hay amigos hasta hoy día que ni siquiera he oído de ellos, y no quiere decir que no son amigos, pero tú te imaginas y tú piensas y dices, te extraña y dices, ellos están pasando algo. Si yo viera a alguien que conozco que pasa por una catástrofe de esta y nunca agarrar un teléfono para llamarlo, yo te puedo decir que ellos ahora no están en mi lista, yo los amo. Pero algo hay en ellos. ¿Cómo tú no puedes tomar un teléfono? Hay gente que yo pensaba que yo no les gustaba y tomaron el teléfono y me llamaron, y es real. Y a mí no me gustan ellos tampoco, pero ahora me gustan más porque ellos chequearon y estuvieron pendientes de nosotros. Nosotros hemos sido amados, nuestro líder nacional, él vino y lloró con nosotros. Eso fue inesperado para nosotros. Otro líder regional, él vino y habló, nos predicó, estuvo en medio de nosotros. Y decimos, para 2023, nosotros no puedes encontrar amigos que tú necesites en el momento. Si tú no te conectas, tú tienes que hacer el esfuerzo. Sirve junto, reúnete, sé parte de una célula. Anda al próximo grupo de UIO que va a ser en un par de semanas para inscribirte y servir en la iglesia. Y crea relaciones, amistades en la iglesia. Entonces, aquí está Pablo con sus amigos, fue a ver sus amigos. En el 4 dice, desde Sidón zarpamos y navegamos al abrigo de Chipre, porque los vientos no eran contrarios. Este porque lo vamos a ver varias veces en esta historia. Entonces, en el 5 dice, después de atravesar el mar frente a las costas de Sicilia y Panfilia, arribamos a Mira de Licia. Allí el centurión encontró un barco de Alejandría que iba para Italia y nos hizo subir a bordo. Este era un bote grande, había mucha gente, dice. Durante muchos días la navegación fue lenta y a duras penas llegamos frente al nido. Cuando el viento nos era desfavorable para seguir el rumbo trazado, navegamos al amparo de Creta frente a Salmona. Seguimos con la dificultad a lo largo de la costa y llegamos a un lugar llamado Buenos Puertos, cerca de la ciudad de la Sea. Se había perdido mucho tiempo y era peligrosa la navegación por haber pasado ya la fiesta del ayuno. Entonces ya iba a ser invierno. Entonces, así que Pablo les advirtió. Estamos en el 10, dice. Acuérdense, él no es el capitán. Él es un prisionero. Tú puedes parar a un líder que está liderizando, porque si tú eres la persona que tú tienes la brújula, tú puedes pararlo cuando los demás no saben qué hacer. Mira lo que está diciendo Pablo aquí en el 10. Pablo les advirtió, les dijo, señores, veo que nuestro viaje va a ser desastroso y que va a causar mucho perjuicio tanto al barco y a su carga como para nuestras propias vidas. Esto es una advertencia profética. Es Pablo con su brújula adentro. Esto, el Señor le habló este susurro del Señor. El Señor le dijo, cuidado, hay problema allá adelante. Una de las cosas que hace la brújula, cuando tú oyes al Espíritu Santo, Él siempre te va a apuntar hacia donde Jesús quiere que tú vayas. Raramente te va a decir qué es lo que va a pasar de donde tú estás a donde tú quieres estar. El punto de la brújula es no te va a decir que cómo es que es la temperatura y cómo es el camino. Nosotros pudiéramos pagar miles de dólares si a un experto para decir cuándo nosotros pudiéramos estar seguros, cómo podemos evitar los terremotos, las tormentas, los huracanes. No, nadie nos en el 2020 nadie predijo el COVID. A lo mejor sí habían susurros de esto, pero nadie. Había mucho, nosotros más escuchamos acerca de la influenza. ¿Se acuerdan cuando tuvimos la influenza de los pájaros? Hacen años de esto. Y nosotros estuvimos preocupados por esto y no pasó nada. Entonces, cuando nosotros no estábamos preparados, nosotros nos llegó el COVID, tuvimos que navegar esta tormenta y el Señor nos dio su brújula y lo navegamos, y navegamos también al huracán Ia. Y aquí está Pablo diciéndoles, tengan cuidado. Cuando el Espíritu Santo usa a alguien en tu vida, una autoridad, que alguien que tenga credibilidad y te está advirtiendo, préstale atención. Acuérdate, tú puedes quitarle crédito a Pablo. ¿Qué harías tú si tú hubieras estado allí en el barco con Pablo? ¿Qué hubieras hecho tú para quitarle crédito a Pablo? Para no creerle y decirle, ¿qué le hubieras hecho? Bueno, ¿cómo te creemos? Él no es el capitán. ¿Cómo le podemos creer? Él es un prisionero, es un perdedor. Él estaba culpado de algo. El mundo odia a la gente que tiene una voz clara del Señor, pero no tiene una posición. Entonces Pablo les dijo, vamos a tener cuidado, yo creo que no debemos ir por ahí. Entonces en el 11 dice, pero el centurión, en vez de hacerle caso, siguió el consejo del timonel y del dueño del barco, el experto. Es como Fauci, el doctor Fauci sabe. Oh, y no vamos a seguir hablando de esto porque ya estamos en el 2023, pero él es el experto, él sabe. Y las noticias están llenas de este tipo de cosas porque de eso es que ellos viven y hablan en la radio y ellos son expertos. Y eso no quiere decir que ellos son tu brújula, y es bien vergonzoso para los cristianos que hay un poco de gente sin el compás y que solamente están oyendo solamente las noticias. Entonces, nosotros tenemos una brújula, el Espíritu Santo, anda Jesucristo. Nosotros vamos a necesitar la brújula para las elecciones, para ver cómo vamos a navegar estas aguas. Vamos a escuchar al Espíritu Santo. Tú tienes que meterte en la palabra del Señor. Tú tienes que tener la claridad, la dirección del Señor. No importa si son tiempos buenos, prósperos. ¿Qué hacemos cuando hay tiempo próspero? A lo mejor el Señor te está diciendo, pon dinero a un lado para cuando vengan las vacas flacas. No asumas que siempre va a ser próspero. Yo no sé. Yo solamente lo que estoy diciendo es que aquí está Pablo diciendo, cuidado. Hay precaución en esto. Sea lo que sea en tu propia vida, sea lo que va a ser. Muchas veces puede ser uno de tus pastores, un amigo. Ha habido muchas veces donde mi esposa me ha tratado de advertir de cosas que yo no tenía ni idea. Y ella no sabía, pero ella conoce a Jesús y ella tiene una brújula. Y cuando pasa me dice, ah, yo te lo dije. Y tú dices, ay, yo no sé. Pero el Señor sí te puede decir, cuidado. Entonces, ellos no escucharon a Pablo porque el experto sabía más. Y no estoy intimidado de que los expertos saben, pero nosotros tenemos al Espíritu Santo. Entonces tú puedes pelear con todas las formas que tú quieres pelear, pero tú sabes que cuando tú sigues a Jesús, tú tienes un quien te dirija. Entonces, en vez de escuchar a Pablo, mira lo que dijeron, lo que dice en el 12, como el puerto no era adecuado para invernar, la mayoría, democrático, la mayoría, yo cuando nosotros vimos a San Ibel, lo que pasó, mira, nosotros vivimos 17 años en San Ibel y yo tenía una congregación donde todo el mundo tenía que votar. Y teníamos las reuniones y teníamos que votar. Entonces, para que sea el líder de los niños. Entonces, allí en los niños el sistema no funcionaba. Entonces, alguien dijo, no, el sistema no funciona. En vez de trabajar en este, vamos a comprar uno. Pero llegó otro, un fulanito de tal, que dijo, no, vamos a comprar otros sistemas. Literalmente, media hora de nuestra vida era decidiendo la forma y de qué es lo que vamos a hacer y sin tomar decisión. Y esta gente de corporaciones, este era el problema allí. ¿Y quién era yo? Un muchacho de 22 años. Yo estaba liderizando una corporación llamada Iglesia y ellos querían pelear conmigo si nosotros comprábamos este fonograma o no. Ya no hago este tipo de preguntas. Yo soy el líder y yo tengo la finanza, yo puedo decidir. Entonces les quiero decir, 2022 ha sido el año financieramente más grande de todos los años que tenemos como iglesia. Y dimos cientos y cientos de dólares. Y dijimos, no sabemos, pero sabemos que hemos dado y este año esperamos hacer lo mismo. Y le dijimos, Señor, porque siempre hemos dicho, Señor, si tú nos das, nosotros te vamos a dar. Entonces, igual como el diezmo, yo te invito para que diezmes y al final del año tú vas a ver si fue bueno o no fue bueno. El Señor es bueno, el Señor es fiel. Nosotros tuvimos un año fenomenal, tuvimos bautizos, tocamos la campana, crecimos. Otras iglesias se han quedado, se quedan asombradas y no asombrados. Y no es que estoy presumiendo, sino que estoy agradecido de Dios. Y muchos han escuchado la historia de nuestra iglesia a través de las crisis. A alguien se le dio una doble brújula porque ella fue donde tomó la historia donde yo la había dejado. A veces yo pienso, espérate, ¿dónde era que yo estaba? No recuerdo ni en qué punto era que yo estaba. Ninguno de nosotros yo creo que recuerda dónde era que yo estaba. Y consigue tu brújula, porque si tú crees que yo soy tu brújula, pues mira, lo siento. Jesús es nuestra brújula. Entonces, donde dice aquí en el 12 que íbamos y decíamos la mayoría. La mayoría, valga la redundancia, en la mayoría de las historias en la Biblia, la mayoría estuvo ocupada. la mayoría siempre está equivocada. La mayoría, sea lo que sea, lo popular que está afuera, tú puedes saber que es muy popular cualquier grupo allá afuera, pero ellos están equivocados. Si se está yendo viral y está afuera, pues entonces echa para atrás y di, espérate. No, yo prefiero ser en la minoría y estar correcto que en vez de estar en la mayoría y estar equivocado. No quiere decir que porque hay un gentío en un grupo y porque puede haber un grupo de gente que diga, no, tú no necesitas la Biblia, tú no necesitas a Jesús, la Biblia es estúpida. Esa es la mayoría que hace burla del Espíritu Santo siendo tu brújula. Tú tienes decisiones que tomar esta vida y espero que estés rodeado de gente que te refuerce a seguir a Jesús como brújula. Entonces, la mayoría de las veces pasa así. Cuando tú no oyes al consejo sano. Entonces, mira qué pasa. Dice, la mayoría decidió que deberíamos seguir adelante con la esperanza de llegar a Fenice, puerto de Creta que da al suroeste, y pasará allí el invierno. Entonces dice, cuando comenzó a soplar un viento suave del sur, creyeron que podrían conseguir lo que querían. Entonces dice, pero se sentía bien, todo estaba funcionando. Yo no quise consejería, yo no escuché a aquellos que me estaban dando consejos, así que yo me fui con mi propia sabiduría y eso estaba funcionando. Tú no puedes tomar una decisión, tienes que darle tiempo. Mira, cuando nosotros miramos a 2022, decimos, yo no he debido tomar esa decisión. Ok, aprende de esta. No te estés golpeando a ti misma. Nosotros como iglesia, nosotros nos reunimos todos como equipo y celebramos lo que Dios hizo con nosotros. Pero nosotros vamos a tener en un par de semanas y vamos a celebrar lo que no salió bien. No quiero decir celebrar como en una buena forma, sino que le vamos a hacer una autopsia a las cosas que no fueron bien. Y una de las cosas es que de la autopsia es que no tenemos que enseñar a los otros, esto fue lo que tú hiciste mal o hiciste mal. No, cada uno sabe. Y vamos a celebrar las cosas grandes que el Señor hizo, de las cosas buenas, las conferencias tremendas, el servicio al Señor, los viajes que tomamos, que sí, para Burundi, las joyerías que llevamos, el viaje a Puerto Rico. Es cosas grandísimas que el Señor hizo con el retiro de mujeres. Y nosotros, y las mujeres después que estuvieron en el retiro de mujer, un mes después, allí mismo, vino el huracán y acabar con todo. ¿Quién iba a creer? ¿Quién iba a pensar en esto? Hay una mujer que le dio el corazón a Jesús en el retiro de mujeres. Y luego pasó algo en su vida. Entonces, nosotros no nos movamos solamente por las emociones. Nosotros tenemos que tener la brújula y que vaya profundamente a nosotros. A veces nuestra brújula se para y le decimos al Señor, Señor, yo no sé si esto suena bien, se siente bien o suena inteligente para otros. Pero chequeemos estas cosas. No tome decisiones sin correr a chequearlos con esa gente cercana a ti. Así hacemos en la iglesia. No tomamos decisión sin hablar con el grupo porque hay una seguridad en esta. Y aquí está esta gente diciendo, Pablo es un idiota. ¿Te imaginas cuando sopló el viento suave, miraron a Pablo y dijeron, tú eres un idiota, tú no sabes? Entonces vino un huracán. ¿Y qué pasó? Él era el hombre del tiempo. ¿Te imaginas la credibilidad de Pablo? Gente que en tu vida te da alertas, advertencias, Y cuando las cosas pasan, esa misma persona va a ti y te dice, wow, y busca consejo en ti. Y no es que tú digas, oh, no, yo no sé. No, Pablo está ahí. Él está tomando a cargo el barco. Yo creo que sea en compañía, familias, corporaciones, la persona con la brújula es la que va a tener grandes oportunidades para hacer bendiciones, para ser de bendición, para ayudar a dirigir la vida de muchos. En Ian, nuestra iglesia se elevó en esperanza. Nosotros hicimos una fogata, éramos una fogata en la comunidad y dijimos, el Señor está trabajando. Nosotros vamos a regresar a esta historia, pero esta historia se pone bien mala. Ellos pierden la esperanza, la tormenta se pone terrible, viene un huracán, ellos pierden toda la esperanza. Pero en el 33, yo quiero ir hasta allí. Entonces en el 33 dice, estaba a punto de amanecer cuando Pablo animó a todos a tomar alimento. Hoy hace ya 14 días que ustedes están con la vida en un hilo y siguen sin probar bocado. Les ruego que coman algo, pues lo necesitan para sobrevivir. Ninguno de ustedes perderá ni un solo cabello de la cabeza. Es diferente tener paz después de Ian que tener paz en medio de Ian. Hay gente que había una persona que tenía cáncer y decidió que no iba a hacer porque no iba a sobrevivir si seguía haciendo la quimioterapia o si seguía adelante, y dijo, yo espero en mi brújula, que es el Señor, y decidió no tomar la quimioterapia, pero bajo la dirección de Dios, y el tumor no siguió creciendo. Se quedó ahí aunque no tenía la quimioterapia. Entonces, en el 35, dice, dicho esto, tomó pan y dio gracias a Dios delante de todos. Y así fue. Así habla en el Nuevo Testamento, cada vez que se tomaba el pan, se da gracias a Dios como número dos. Esto es como hacemos la comunión. Y delante de todos, luego lo partió y comenzó a comer. Esto es comunión. Yo no creo que él se puso así todo religioso y dijo, yo, palabras de la Eucaristía, que cosas que ni siquiera puedes pronunciar. Pero lo que él hizo fue allí, en medio de la tormenta, él empezó a encontrar la esperanza, el verdadero norte, el cuerpo de Jesucristo, la sangre de Cristo. Él lo fue. Ellos no estaban ahí diciendo, no, vamos a morirnos y vamos a saltar. No, él los trató de parar allí en la verdad de Jesucristo. Entonces los motivó, dice, y todos se animaron y también comieron. Eran en total 276 personas en el barco. Entonces, en este año, nosotros vamos a tomar comunión juntos. A lo mejor en su grupo solamente pueden ser dos personas, pero lo que quiero decirte es que si este brújula te dice algo, es ven a Jesús. El Espíritu Santo es la brújula dentro de nosotros. Y si tú no lo tienes, yo te invito, ¿no?